Muy buenos días, doctor Oliveras. Quedamos la semana pasada que íbamos a repasar aquel documento, el documento que nosotros estamos comentando en esta emisora y que se encontró aparentemente olvidado en una fotocopiadora IBM en una subasta de material militar norteamericano. Pero antes los oyentes nos envían emails y nos preguntan cuestiones de actualidad. Si le parece, podemos hacer un breve repaso de cuestiones de actualidad que la gente nos va preguntando. Vamos a ver, usted como presidente de Justicia y Pau, el gobierno devuelve a su país a 700 senegaleses llegados a Canarias. ¿Qué le parece el notición?
Me parece mal, y además me parece mal en las condiciones en que se les ha devuelto, porque si son estos los mismos que aparecían en una noticia hace un par de días, se les ha devuelto en condiciones infrahumanas, en manillados los unos con los otros, prácticamente sin posibilidad de moverse, y creo que esto no es manera. Hay que regular la inmigración de una manera muy distinta, lo hemos dicho a veces en esta casa. Los senegaleses van a continuar viniendo, como lo harán los de Burkina Faso, como lo harán los de Mali, o como lo harán los de Sierra Leona, y por otro lado, en España, por la pirámide de edad, no se irá bien recibirlos. Por tanto, lo que hay que hacer es un sistema muy organizado, que no sea estrictamente represivo, sino de otorgamiento de permisos en origen, lo cual no los obligará a coger estas barquitas con los cuales a veces van a la deriva, como en el caso que han aparecido unos cuantos cerca de las Bermudas, lo cual es inverosímil, teniendo en cuenta que lo que querían era dirigirse a España, y por tanto, organizando bien la cosa, nos ahorraríamos muchas de estas situaciones tristes. En este caso puede ser detención, en otro caso puede ser ahogo, en otro caso puede ser muerte, sencillamente. Por tanto, me parece mal que el gobierno devuelva a esta gente si no ha dado previamente las facilidades para que vengan, porque además van a venir los empresarios, van a lucrarse con ello.
Pero usted no ve, por lo menos a mí me da la sensación, ¿no ve usted que aquí hay una especie de discriminación? Es decir, ahora los malos de la película parecen ser estos pobres negros, los malos de la película, cuando en realidad, ¿qué pasa con todos los rumanos, los kosovares, los sudamericanos delincuentes, los islamistas peligrosos, etcétera? Me da la sensación de que se está haciendo una cortina de humo con el chocolate del loro, el auténtico chocolate del loro, porque usted nos ha dicho más de una vez y ha salido en los periódicos que la inmigración de este tipo representa diariamente no más del 3% de toda la inmigración que llega por la frontera, por Barajas, etcétera, etcétera. Entonces, se está culpabilizando, se está dando a la opinión pública una sensación de que los pobres negritos son los malos de la película, son los que entran sin papeles. ¿No cree que esto es una discriminación intencionada y muy mal intencionada?
Bueno, la llegada de inmigrantes va por épocas y por zonas también. Cuando llega algún tiempo se atreven más a coger buques, más que buques, barcas, para trasladarse hacia Canarias o hacia directamente la costa española. Y esto evidentemente en invierno no se da porque las condiciones meteorológicas son mucho peores. Y como usted muy bien dice, hay otros inmigrantes, los que vienen de Rumanía o los albano-kosovares, vendrán probablemente por carretera porque es una proximidad, o en autocar a lo mejor, y los otros latinoamericanos llegan mayoritariamente por Barajas. Claro que es una discriminación porque fundamentalmente tienen enormes dificultades para venir, y a diferencia del que puede llegar a través de Barajas, pues ellos arriesgan enormemente su vida para llegar aquí. Antes lo hacían también los marroquíes, lo que pasa que la distancia era mucho más corta y el estrecho, que también es un estrecho peligroso, a veces ofrecía algún disgusto. Pero por descontado, venir desde la zona del Golfo de Guinea e intentar recorrer las 2 o 3 mil millas que debe haber hasta Canarias, pues es indudablemente un peligro fundamental.
Para cualquiera que sepa un poco de navegación, las corrientes que hay en aquella zona son increíbles. Yo recuerdo en Cabo Verde que no podías poner los pies en el agua porque te ibas al Brasil. Lo digo en broma, pero es auténticamente cierto, con lo cual no me extraña que hayan aparecido en las Bermudas o hayan aparecido en cualquier parte, ¿no? Pero siguiendo con lo de la inmigración, resulta que Barcelona se está convirtiendo, según dice el periódico, los jeques árabes fijan Barcelona en su ruta turística por Europa. Barcelona se convierte en el tercer punto más visitado por los jeques. Estos no vienen en patera, como usted muy bien sabe, no vienen, después de París y Mónaco. O sea, parece ser que primero van a París, se compran ropa, luego se van a Mónaco, gastan el dinerito en el casino, y luego se vienen aquí. Y en Barcelona dicen que pasan un promedio de 30 días en hoteles de superlujo. ¿No cree usted que este desfase también es un poco triste, que unos vengan gastándose el dinero del petróleo que estamos pagando todos y que los demás estén muriendo de hambre?
Bien, en ocasiones he tenido la oportunidad de pasar por Ginebra, y allí, como usted sabe, a través de las delegaciones de Naciones Unidas, de las delegaciones de las embajadas, etcétera, hay un buen portento de gente procedente de los países, digamos, petroleros, los países de la OPEP, que van con enormes cantidades de dinero y se pasean por una famosa calle de Ginebra llamada la Rue de Mont Blanc, llena de joyerías, y por allí están. Es evidente que estas cuestiones derivan un poco de su capacidad adquisitiva. Pero aquí el problema no es tanto este resultado final, que evidentemente existe, sino un poco cuáles son las condiciones en su país, quiénes se aprovechan del petróleo, cómo se distribuye la renta, en fin, es un tema, ya sabe usted que en estos países la democracia brilla por su ausencia, aunque el señor Bush nos dijo que después de la guerra del Golfo, el señor Bush padre, que en Kuwait reinaría la democracia, pues la verdad es que la mujer sigue igual de discriminada, los votos no se han producido y por tanto son faltos de democracia, y cuando hay falta de democracia también suele haber por lo general una distribución muy poco equitativa de la renta, y por tanto aquellos que tienen más renta son los que se pasean o bien por las joyerías de Ginebra, o ahora vaya usted a saber, a comprar algún modelo de Gaudí por aquí o alguna cosa por el estilo.
Pues hablando de distribución de renta, tenemos que hablar del gasto del Estado, de cualquier presupuesto, y el presupuesto del glorioso ejército español se va a incrementar en una cantidad bárbara de dinero, porque las previsiones del Ministerio de Defensa cifran en 80.000 los efectivos a finales de este año. O sea, se va a aumentar, y vamos a aumentar los helicópteros Tigre, los carros de combate Leopardo, otros barquitos que van a venir y tal. No sé, usted como presidente de Justicia y Paz, antimilitarista que es, ¿qué le parece este despilfarro?
Bueno, ya sabe que esta es una crítica permanente frente a la inutilidad absoluta del gasto militar, y también conjuntamente la inutilidad absoluta de los ejércitos en estos momentos. Por tanto, a mi modo de ver, lo que se tendría es que informar bien a la opinión pública, para que la opinión pública supiera exactamente cuál es el costo del ejército y cuál es la utilidad del mismo. Incluso le diré una cifra que ha aparecido estos días en los periódicos, porque ha salido en Madrid, está en estos momentos en discusión en el Parlamento, un proyecto de ley sobre la condonación de la deuda externa y cómo el gobierno español debe proceder a esta condonación. Bueno, allí es una ley larguísima con infinitas medidas y cautelas sobre si debe o no debe o más o menos perdonarse, y cuando al final miras un poco cuál es la cantidad de dinero que el tercer mundo le debe al gobierno español, resulta que son 10.000 millones de dólares. Y le diré que el gasto militar español es de 16.000 millones de euros, por tanto en dólares serían unos 18.000, poco más, prácticamente el doble del gasto militar español, perdón, el doble de la deuda externa es el gasto militar español en un año. Y teniendo en cuenta que la deuda externa no debería condonarse en un solo año, porque es un crédito que se extiende a lo largo de aproximadamente 10 años, resulta que si cada año el gobierno español decidiera perdonar la deuda, lo que estaría es gastando para la condonación de la deuda aproximadamente el 5% de lo que gasta en gasto militar. Me parece que todo el mundo estaría de acuerdo en que el ejército tuviera un 5% menos de presupuesto y con ello el gobierno tuviera dinero para ir cancelando esta deuda, pero como en tantos otros casos no hay ninguna voluntad política de hacerlo.
Todos sabemos que para ser un buen consumidor el día de mañana, hay que empezar a educar a la juventud, y a la juventud y a los niños, que serán los futuros consumidores del día de mañana. Pues bien, asústese usted, doctor Oliveras, asústese.
Me asusto.
Más de 13.000 menores españoles tienen licencia para disparar. A partir de los 14 años, los adolescentes pueden usar rifles y escopetas. Las autorizaciones de permisos y tal, lo asombroso es que la mayoría se las lleva Madrid, con 3.000 y pico, y bueno, y así vamos bajando, en Andalucía 2.000 y pico, en Valencia 1.000 y pico, hasta que llegamos a nosotros, en Cataluña, con 600. Más de 13.000 menores tienen licencia para disparar. Pero hay niños que incluso pegan sus tiritos sin el permiso. Oiga, ¿qué pasa? ¿Que los estamos entrenando ya? Esto me suena a mí al África, a los países estos africanos donde secuestran a los niños y los vuelven soldados por la fuerza. Aquí no lo hacemos secuestrando y por la fuerza, pero el resultado final va a ser el mismo, porque un niño que a los 14 años se acostumbra a disparar y lo encuentra normal y va matando pájaros o va matando lo que sea, pues tanto da. Este chico a los 20 años creo que está en perfecta disposición de ser un buen soldado, digo yo.
Bueno, está usted poniendo el dedo en la llaga en un problema gravísimo, que es el del uso de las armas por parte de la gente joven. En la misma línea de lo que usted está señalando, ayer leía un artículo en mi querido periódico Le Monde, en el que se hablaba del aumento casi al doble de los casos de violencia que se dan en las escuelas francesas y que utilizan en una buena medida armas de fuego. Antes utilizaban lo que llamaríamos armas blancas, un cuchillito, cualquier cosa, y ahora están utilizando armas de fuego. Claro, lo curioso es la propuesta que hacía la seguridad francesa para hacer frente a esta situación, y decía, bueno, vamos a tener que poner más policías en la puerta de las escuelas, vamos a tener que poner radares o filmadoras que capten esto, pero esto es ir a buscar el efecto. Yo creo que si queremos evitar lo que usted dice, hay que ir a buscar las causas, y las causas, a mi modo de ver, en este tema que usted plantea, son por lo menos dos. Una, la enorme violencia presente en los medios de comunicación. Me parece que he dicho en esta mesa más de una vez que los estadísticos de Estados Unidos han apreciado que un niño o una niña americana de 16 años ya ha podido ver 35.000 asesinatos en su vida, que son muchos, y por tanto se acostumbran a ello, aunque sean de película, y después los pueden llevar a cabo en el mundo real. Y por otro lado, lo que también es evidente es que hay que suprimir la venta de armas. Yo diría no a los niños, sino también a los adultos. La venta de armas ligeras es aquella que acaba matando más gente y tiene un descontrol absoluto. Hay una campaña que se ha presentado en Madrid hace pocos días pidiendo un mayor control sobre las armas ligeras. Claro, si por un lado vendemos armas y por otro lado hacemos películas en las que se demuestra que estas armas se usan, después nos debe extrañar que estas consecuencias se den. Y entonces no vayamos a sancionar el efecto buscando un policía para que filtre la entrada de una pistola en una escuela, sino que quejemos de aquellos que están vendiendo armas ligeras y quejémonos de aquellos que están proyectando estas películas violentas. Por cierto, que España es uno de los mayores productores y vendedores de armas ligeras en el mundo, con lo cual estamos un poco al cabo de la calle.
Pues me parece que lo tenemos bastante mal, porque cada año 1.249 compañías, empresas, de 92 países del mundo fabrican 8 millones de nuevas armas y entre 10 y 14 millones de munición. Esto lo tenemos bastante mal. 1.249 en 92 países, de los cuales evidentemente Estados Unidos es el número uno, seguido de Italia, cosa que no sabía yo, Brasil, y España ocupa el 15 me parece que es puesto. Pues lo tenemos mal, ¿verdad?, con esta fabricación, porque claro, una empresa se puede más o menos cerrar, pero todo el personal, trabajadores, el dinero que mueve, etcétera, 1.250 empresas, esto sería una debacle económica, es que nos encontramos en un callejón.
No, es un escándalo que haya 1.249 empresas en 92 países, pero le aseguro que cerrar las empresas de armas, si hay voluntad, no es demasiado difícil. Incluso tengo hecho un cálculo que, aunque quizá por radio sea un poco complicado, voy a intentar explicar. En España, en estos momentos, hay aproximadamente 30.000 personas trabajando en la industria de armas. Armas ligeras, armas pesadas. 30.000 personas. Imagínese usted que decidimos que a estas 30.000 personas hay que devolverlas a sus casas, porque ya no nos interesa que fabriquen más armas y queremos cerrar la industria, lo cual es bien legítimo. Esto nos obligará a buscar trabajo para 30.000 personas. Hace unos años que empecé a interesarme por este tema, pregunté en la Cámara de Comercio qué significaba, qué representaba en dinero tener que crear un puesto de trabajo en la industria, un puesto de trabajo que pudiera sustituir al que está ocupando hoy un trabajo en la industria de armas. Y en aquel momento la Cámara de Comercio me habló de unos 9 millones de pesetas por puesto de trabajo generado. Hagamos entonces un pequeño cálculo. Si en España hay 30.000 personas trabajando en la industria de armas y cada una de ellas necesitaría una inversión de 9 millones de pesetas para poderle encontrar un trabajo sustitutivo, esto significa que 9 millones de pesetas por 30.000 personas afectadas nos obligaría a una inversión de 270.000 millones de pesetas para darles puesto de trabajo a todos ellos, lo cual evidentemente nos puede parecer una barbaridad y una cantidad enorme. Pero no es tan enorme, porque resulta que 270.000 millones de pesetas al año es lo que se gasta el ejército español modernizando año tras año su equipo de armamento. Con que el gobierno decidiera un solo año no comprar arma nueva y quedarse con la del año anterior, ya tendría el dinero ahorrado para crear puestos de trabajo para estos 30.000 trabajadores. Por tanto, sí que es un problema para usted y para mí, pero le aseguro que para el gobierno, si lo planificara bien, no sería tanto problema, ¿no?
Pues los ejércitos son un tema, pero el personal civil se las trae, porque en Estados Unidos, por ejemplo, existen 300 millones de armas y son una población de 290. O sea, hay 10 millones más de armas en circulación civil que población hay. En fin, esto se ve que es bastante fácil de conseguirlos y tal. Y el segundo país es Italia, donde el Parlamento ha aprobado la libre disposición hace poco, ¿no? Y por lo que refiere a nosotros, pues dicen que aquí se consigue un arma ilegal sin problemas. En Madrid se pueden conseguir, en los poblados de la periferia, como el caso de las Barranquillas, donde hay depósitos debajo de las chabolas, auténticos búnkeres, en los que se almacena desde Kalashnikov pistolas automáticas, revólveres y ametralladoras. Pero ya, pero ¿en qué país vivimos, doctor Oliveras? ¿Qué pasa? Que en las chabolas ahí debajo hay búnkeres, estamos todos armados, es que los únicos tontos que no vamos armados somos los que, no sé, los de a pie, los ciudadanos, porque parece ser que todo el mundo va armado, las mafias, las...
Sí, desgraciadamente hay muchas armas en circulación, por lo que parece, y quizá no tantas como en Estados Unidos, a lo mejor no tantas como en Italia, pero no está nada mal. Esta psicosis de que para defenderse hay que ir armado, y pienso que tenemos que quitárnosla de encima, y en esto volvería a lo que decía antes, que hay mucha responsabilidad de los medios de comunicación. Y después, evidentemente, el negocio de las armas también toma estas dimensiones clandestinas de las que usted habla, colocando pues en barracas o en zulos o donde sea algunas armas. De todos modos, le diré que por los estudios que he estado ojeando, el tráfico de armas clandestinas, aunque es importante, nunca llega a superar el 10% del tráfico de las armas oficialmente declaradas. Oficialmente declaradas no significa que sean legales las operaciones, porque, por ejemplo, recuerdo que cuando se produjo la guerra en Ruanda, allí llegaron armas españolas, legales, no ilegales, legales. ¿Cómo llegaron estas armas españolas? Pues por lo que puso el periódico después, porque los vendedores españoles de armas habían sobornado a empleados de la embajada del Panamá, que les habían librado unos certificados diciendo que estas armas iban a Panamá, y entonces, sin necesidad de esconderlas, tranquilamente las armas se ponían en la aduana, y cuando llegaba el inspector en el buque, ¿qué pasa? Pues mire, que van a Panamá, pues si van a Panamá, que salgan, porque allí no pasa nada de particular. Bien, y una vez en alta mar, estas armas se conducían hacia el Golfo de Guinea para proseguir viaje, en aquel momento, pues hacia Ruanda. Por tanto, esto no era una operación clandestina, era una operación a cielo abierto, una operación completamente declarada. El problema era que lo que se declaraba era mentira. Y después de estas operaciones, sí que hay las que podríamos llamar ocultas, opacas, en las que se compran, como usted dice, pues en un zulo o en cualquier rincón, algunas armas, y esto también existe y también, evidentemente, es peligroso.
Pues bueno, lo de las armas, esto no lo vamos a solucionar, parece ser, pero hay algo bueno que creo que el gobierno actual está haciendo, algo bueno, y es una noticia que ha pasado aparentemente desapercibida. Hay dos que van coligadas la una con la otra. Dice así: la fiesta taurina en el punto de mira. El gobierno elimina las fiestas donde se maltraten animales. Ya era hora que este, no sé, el séptimo, octavo, no sé cuánto arte que dicen, taurino, deje de torturar a animales para que otros animales humanos se diviertan viendo la sangre, viendo la tortura y viendo la muerte de un pobre animal que no ha hecho nada más en la vida que crecer, adiestrarlo para el disfrute sádico de los que van a la plaza de toros. Yo he visto personalmente los autocares que llegan de la Costa Brava, que los llevan a la Monumental para que allí vean el espectáculo taurino, triste espectáculo, que cuando sale el paseillo todo el mundo aplaude y tal, y muy bien. Y en cambio, cuando empiezan ya con las banderillas, el rejoneo y toda esta tortura, la gente se levanta y se va. Y la plaza se queda vacía. Ya es hora que nos pongamos un poco a nivel europeo y creo que usted, como presidente de Justicia y Pau, estará, digo yo, en contra de la tortura de los animales, sea el toro embolado, sea la fiesta taurina, sea la caza del zorro, sea cualquier cosa que no sea prácticamente imprescindible. Yo comprendo que se cacen jabalís. Tiene una explicación: destruyen cosecha, aumenta mucho la población, entonces ya son un peligro, tal. Muy bien, esto me parece bien. Pero, ¿qué opina usted?
Mire, primera cuestión: nunca en mi vida he asistido a una corrida de toros, jamás, por tanto, no los conozco, pero en cualquier caso, y como puede usted suponer, estoy radicalmente en contra de las corridas, de la tortura que esto significa para los animales, y creo que ahora en el Parlamento de Cataluña, el día 22 de junio, debe de haber un debate y una propuesta de ley para ver si por lo menos en las plazas de toro catalanas, muchas de ellas llenas, como usted muy bien dice, de turistas despistados, pues se eliminen las corridas de toros.
Que es la segunda vez que se produce el debate este, que sí, es el país, sí, sí, fracasó sí, sí. El primero.
Sí, sí, se trató de volver a plantearlo hasta que al final algún día pues se consiga la anulación de esta perniciosa
salvajada,
sí, esta es la palabra. Por tanto, me alegraré mucho si ahora, dentro de pocos días, porque el 22 está a la esquina, podemos tener esta resolución. Claro está que esto se aplicará en Cataluña, pero algo es algo.
Pues yo sí que he asistido a una. Recuerdo que yo tenía 9 o 10 años y mi padre me llevó para que lo viera. Y desde luego ya se me quitaron las ganas de volver a ver una corrida en toda mi santa vida, ¿no? Y mi padre ya lo hizo, creo yo, muy expresamente y muy acertadamente, ¿no? Pues bien, siguiendo con el tema, la segunda noticia es que la Casa de América censura una obra en la que muere un bogavante. Esto puede parecer cómico, ¿no? Pero no, se trata de una obra de teatro en que el actor simula una tortura con un bogavante vivo, y allí lo asa y lo descuartiza y le va hablando y le va diciendo y tal. Pues se ha censurado, y me parece muy bien, porque es que empezamos con un bogavante, acabamos con los toros y después acabamos ya como en Siria, que se quiere convertir en la primera productora de muerte real, de películas de muerte real. Ya se ha creado una empresa. Claro, creo que las cosas se multiplican solas.
Ya ha habido algunos casos de películas de muerte real que se han filmado en Estados Unidos, pero claro, esto es peligrosísimo. Ayer comentábamos precisamente con unos amigos míos que en cierta manera todos hemos tenido nuestra pequeña parte sádica en el maltrato de los animales, porque no hay nadie que niegue, y quizá usted y como yo hemos en su momento, pues yo cogido un alfiler y lo hemos clavado a una mosca, por decir alguna cosa, mosca muerta, claro, que si está viva no se dejaría, pero en fin, en cualquier caso, y de pequeño, pues coger lagartijas y torturarlas en una cajita, también lo habíamos hecho, por descontado. Por tanto, un cierto sadismo con los animales existe, pero pienso que para esto es la educación o la inteligencia, para ir cambiando de actitud poco a poco, y el progreso humano se basa precisamente en esto.
Pues si le parece bien, vamos a hablar un poco del petróleo. El petróleo barato ha terminado. Caramba, pues yo pensaba que el petróleo estaba carísimo. Y resulta que ahora un señor, que es un geólogo, que se llama Hubbert, ya en los años 70... Bueno, él empezó antes, ¿no? En los años 56 ya empezó a predecir lo que pasaría con el petróleo, cuándo se acabaría, cómo, lo que había de reservas. Pero dice que el petróleo barato ha terminado. Pues yo creía que el petróleo iba carísimo. ¿Todavía tiene que ir más caro? ¿Lo vamos a poder aguantar, el precio?
Aguantarlo, sí, pero que irá más caro seguro, porque piense que en estos momentos hay una enorme presión de la demanda mundial sobre el petróleo. Está China, está India, que han entrado como dos grandes compradores, pero también hay problemas en la oferta, porque por un lado los pozos petrolíferos del Mar del Norte, que eran los que tradicionalmente habían suplido un poco la crisis de los años 70, se han prácticamente agotado y ya no producen. Irak hace tiempo que está fuera del mercado. Irán está en el mercado, pero un poco con la espada de Damocles encima, a ver qué puede suceder. Por tanto, claro, si por un lado la oferta está más bien reprimida, la demanda aumenta, y esto es lo más grave, no se están arbitrando medidas complementarias para que busquemos fuentes de energía alternativas, pues entonces evidentemente el petróleo subirá. Pero además, curiosamente, en el aumento del precio del petróleo, el consumidor final es el que recibe, pero por lo general los países exportadores de petróleo, satisfechos. Las empresas intermediarias que refieren petróleo, satisfechos. Los gobiernos, satisfechos, porque cargan más impuestos sobre una cantidad mayor. Por tanto, aquí deberá ser el ciudadano algún día que, si quiere, proteste. Aunque yo creo que más que protestar, lo que ha de pedir es que se entre de una verdadera vez en la investigación de fuentes renovables y alternativas, que estoy seguro que las puede haber, pero a lo mejor son menos negocio, porque la electricidad se puede vender, el petróleo se puede vender, y en cambio los rayos de sol no se pueden vender. Por tanto, las empresas ya se dirigen más hacia lo que se puede vender que no hacia lo otro.
Pues bien, Argentina, Bolivia, Brasil, Venezuela se reunirán este miércoles en Caracas para hablar sobre el proyecto de construcción del denominado Gran Gasoducto del Sur. Hace mucho tiempo que se está hablando del gasoducto este. Y a mí me da un poco de miedo, porque esto va a ser un poco de desequilibrio. Y lo que no entiendo es que el señor Chávez está en todas partes. Se monta su coalición con Venezuela y Bolivia y tal, luego se va con Brasil, luego con Argentina, luego... Es decir, este está jugando a todas las bandas posibles. ¿No va a ser esto un poco peligroso de cara a la estabilidad, de dividir todo lo que es Sudamérica en dos o tres regiones con posibilidad de una guerra de fronteras o de energía?
Bueno, aquí hay esto del oleoducto americano y de las obras de infraestructura. Para mí son como un arma de doble filo, porque por un lado yo entiendo las propuestas de uno de los inspiradores de la idea, que es el señor Lula, diciendo que es necesario que Latinoamérica, si quiere ser fuerte, se conecte entre sí, porque ni tienen oleoductos, ni alguna carretera, ni una línea ferroviaria que les una, e incluso desde el punto de vista de línea aérea, hay gente que para ir de Bogotá a Río de Janeiro debe pasar por Miami, lo cual no deja de ser absolutamente absurdo. Por tanto, que se cree una infraestructura, una serie de infraestructuras de relación de América Latina, a mí me parece bien. Pero claro, hay varios riesgos, el primero de los cuales es todo el riesgo de carácter medioambiental. Si usted empieza a abrir el Amazonas para colocar oleoductos y carreteras que los acompañen, historias de este tipo, pues probablemente vaya a tener bastantes consecuencias graves ecológicas. La otra cuestión es que es un proceso que, si se tira adelante, creo yo debería incluir a todos los países de América Latina, porque si no los incluye vamos a correr el riesgo que usted muy bien señala de un posible enfrentamiento entre unos y otros. Aunque yo creo que la idea de este patrocinador Lula más bien es la de una unidad de acción general de los países latinoamericanos. Ya veremos en qué desemboca todo. A mí ya me gusta que haya esta unidad de acción, pero no estoy seguro que se llegue a alcanzar.
Pues el señor Chávez realmente está en todas partes. El gobierno venezolano hace entrega de 2 helicópteros a Bolivia. Claro, son 2 helicópteros que dicen que son para ayuda humanitaria. Claro, esto me recuerda pues que todos los soldados que están pegando tiros por todo el mundo están en misiones de paz y de ayuda humanitaria, con lo cual vendemos nosotros, España vende a Chávez y Chávez se lo pasa, porque además es a préstamo, a préstamo, no se los regala, y Chávez se los pasa a Bolivia. Vamos a ver, y no estamos asistiendo a una carrera de armamentos, que se están armando, y el que compra armas, vuelvo a repetir, es para usarlas algún día. ¿No le da un poco de miedo, redundando en lo que usted ha dicho antes?
Sí, yo no sé qué tipo de helicópteros les ha vendido Chávez a los de Bolivia, pero a mí me da miedo cualquier tipo de comercio de armas, cualquier tipo, sean armas ligeras, sean helicópteros, y básicamente cuando están en manos de países con conflictos, como puede ser el caso de Bolivia, pues todavía peor. Sin embargo, también le diré que en los grandes negocios de armas aparecen entre los países del tercer mundo con bastante mayor frecuencia los de Asia que no los de América Latina, porque hoy en día los grandes compradores de armas los deberíamos situar, por un lado, en Arabia Saudí, en Kuwait, y por otro lado en los países de Extremo Oriente, Tailandia, Indonesia, que también se están armando. Claro está que Bolivia también, y que Venezuela también, y que Colombia también, pero en cualquier caso en una proporción un poco menor. Lo que sucede es que estos países los tenemos más próximos, conocemos más su realidad, e inclusive estos lo que compran son armas españolas, y a lo mejor los de Indonesia, aunque también han comprado algunas españolas, pues tienen más interés, yo que sé, en las checas o en las inglesas, vaya usted a saber.
Repsol, hablando de Bolivia, Repsol defenderá el valor de las inversiones de la compañía en Bolivia en la negociación de los contratos existentes para aplicar la nacionalización de hidrocarburos decretada por el gobierno de Evo Morales. ¿Me lo puede usted traducir?
Bueno, yo creo que
el lenguaje deberíamos... me pierdo. Usted está muy acostumbrado, pero yo no, me pierdo en estas alimetías.
Quizá aquí deberíamos referirnos en primer lugar a las cosas que nos explicó nuestro amigo Ricard el otro día. Es posible que Repsol haya hecho algunas inversiones, claro está, si no, no podría explotar como está explotando el petróleo y el gas natural en la zona. Que estas inversiones han de ser valorizadas, supongo que nadie lo duda, pero cuidado, el beneficio petrolífero que Repsol se ha llevado de estos países, especialmente de Bolivia, es extraordinario, porque entre otras cosas, el contrato por el cual desde hace bastantes años Repsol está extrayendo recursos energéticos en Bolivia es un contrato nulo de pleno derecho, porque debería haberlo firmado el Parlamento y solo lo firmó el Gobierno, con lo cual a partir de ahí no hay ninguna validez. A partir de un contrato nulo, Bolivia ha salido perjudicada del petróleo que se ha dirigido a Repsol. Por tanto, que Repsol diga, quiero que se me valoren bien los activos, tiene derecho a decirlo, y al mismo tiempo tiene la obligación de decir, y les voy a devolver todo el petróleo que los he robado. Pero claro, como que una cosa y la otra parece que no la quieren hacer, pues así están.
Telefónica invierte 8 millones de euros en mejorar su red en Buenos Aires. Vamos invirtiendo. ¿Qué pasa con las inversiones? Porque por un lado existe el riesgo de nacionalización en Bolivia y tal. En Argentina no creo que haya ningún riesgo, evidentemente, pero es que los argentinos no están hartos, todavía no están hartos de los ladrones españoles que han ido allí a invertir, bancos, etcétera, cosas que muy bien conoce usted. No están hartos.
Sí que están hartos. Lo que pasa es que también es cierto que en algunos momentos las compañías propias, las autóctonas, no son suficientemente fuertes para hacerse con este tipo de organización de grandes inversiones, como hoy en día significan los sistemas de telecomunicaciones. Pero yo en este caso, más que venderme a Telefónica a bajo precio, lo que haría es intentar adquirir tecnología propia. Hay un organismo de Naciones Unidas muy interesante pero poco conocido, que se llama la ONUDI, la Organización de Naciones Unidas del Desarrollo Industrial, que lo que intenta es precisamente suministrar tecnologías de muchos tipos a los países que, por razón de su escasa investigación científica, casi no tienen estos productos, se los facilita, se los transfiere a costos baratos, y por lo tanto, aunque esto a veces es más complicado que llamar a Telefónica que venga directamente, yo pienso que hay que ir por este camino, si no los otros lo que irán es una posición de superioridad, una posición de poder, y como decía muy bien, y creo que lo he dicho en esta sala hace algunos años el presidente Kirchner, pues estas empresas acaban teniendo beneficios abusivos, no pagan los impuestos, evasionan capitales, en fin, una serie de circunstancias poco propicias que se están dando.
La bolsa de Nueva York y la paneuropea Euronext se fusionan. Vamos a ver, también le ruego que me explique si esto es una fusión o es una absorción. ¿Y quién absorbe a quién?
No lo sé, pero vaya, unas y otras yo diría que son de dimensiones similares, porque es evidente que la bolsa de Nueva York es muy potente, pero cuidado, la de Londres también, y la de Frankfurt también, de manera que no conozco las condiciones de esta fusión, pero no me extrañaría que fuera a título de igualdad. Hoy en día fusionar las bolsas es muy fácil, se trata de interconectar los ordenadores y ya está. Antes sí que se trataba que usted estuviera en una silla en Londres y que si quería ir a Nueva York pues tuviera que coger un avión, pasarse unas cuantas horas e irse a la bolsa de Nueva York. Hoy en día, sentado en su casa frente al ordenador, usted está en todas las bolsas a la vez, por lo tanto que haya un proceso de fusión de las mismas casi casi que parece una exigencia natural. No sé cuál es la dimensión, no se la podría decir ahora, la dimensión del negocio bursátil en Nueva York, en Londres, pero tengo la impresión que esto sería una fusión entre dos colosos más o menos similares.
Y esto sí que es una auténtica globalización, porque hoy en día se está dando la circunstancia de que un japonés desde su casa invierte en una empresa británica que parece británica, pero es que está en manos de inversores que pueden ser desde americanos hasta españoles, hasta alemanes. O sea, aquí vamos comprando, vendiendo, nadie se queda en el sitio, evidentemente, porque usted ya sabe, como todo el mundo sabe, que la bolsa es una compra-venda al minuto. Los intradays ya han pasado a la historia, son el intra-minuto. Y claro, esto sí que es una auténtica globalización, porque uno puede participar del capital de cualquier empresa en todo el mundo, independientemente de dónde tiene su domicilio fiscal. ¿No cree que usted esto es el paso más enorme que ha dado la globalización? Mirado así.
Bueno, el más enorme no lo sé, pero que es uno de los más significativos, sin ninguna duda, porque al fin y al cabo este paso que usted señala está íntimamente ligado a otro que también marca muy bien la globalización, que es el cambio de las telecomunicaciones, que al fin y al cabo una está al servicio de la otra. Sí que es verdad que esto significa una economía cada vez más globalizada, y sentados en un sillón de Tokio podemos controlar la bolsa en Buenos Aires, hace falta, sí, es verdad. Aquí no ha habido demasiadas interposiciones a lo que es el movimiento de capitales, que antes era una cosa que estaba muy vigilada, y tampoco lo que no hay es un intento de freno a la especulación. Seguramente usted habrá oído hablar muchas veces de la llamada tasa Tobin, que lo que pretende es pues grabar un poco estas inversiones especulativas. Pero aunque es verdad que la tasa Tobin se ha discutido en algunos parlamentos del mundo, lo que es cierto es que hasta este momento ninguno lo ha aprobado, y aún suponiendo que algún país lo aprobara, la segunda cuestión sería quién le pone el cascabel al gato. Es decir, una vez tenemos aprobado esto, como no lo aprueben todos los países, no haremos nada, porque si Francia dice que pone una tasa a la especulación e Inglaterra no la pone, pues Francia se queda sin bolsa y Inglaterra la va a tener toda. Por tanto, es una cuestión que hay que aprobar, pero primero a nivel general, y después definiendo de una manera muy clara aquellos dineros que habremos liberado a través de, que hemos ganado a través de esta tasa, qué tipo de inversión le vamos a dar y qué utilización tendrá, lo cual tampoco es fácil porque muchos países quieren quedarse con lo que opinan que es dinero que se les ha sacado de ellos.
O sea que estamos igual que en el caso de los paraísos fiscales.
Muy, muy similar, sí señor, un caso muy similar.
Bueno, ya hemos dado comentarios a los emails que hemos recibido. Espero que todos estos emails, los que nos escuchan, les haya gustado los comentarios que usted ha hecho. Y si le parece bien, vamos a seguir con aquel documento top secret,
sí,
que decíamos antes.
Imputado al Club Bilderberg.
De Bilderberg, exacto. Entonces, bueno, en el documento este hay muchas hojas que las vamos a saltar, pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo dicho hasta ahora, de lo que el propio documento dice. Cada elemento individual, es decir, cada persona, está bajo el control de una computadora. A través del conocimiento de las preferencias personales, tal conocimiento proviene de la asociación informática de los códigos de barra. Es curioso que nos habla de los códigos de barra antes de que nosotros supiéramos que existían los códigos de barra. Porque que yo sepa, en el año 58 no había códigos de barra. Pues aquí ya nos habla de los códigos de barra. Con la identificación exacta del consumidor. Lo curioso es que no es la identificación del producto, sino del consumidor. Identificado a través de la tarjeta de crédito. Año 58 no había tarjetas de crédito, solamente creo que había la Diners y alguna americana más así extraña. Bien, esto o sea, queda claro que mediante las tarjetas de crédito, los códigos de barra, en esta primera etapa nos iban a manipular, a identificar así. Pero sigue diciendo el texto, y más tarde con un tatuaje permanente sobre el cuerpo, de un número invisible a la luz ambiente ordinaria. ¿Qué le parece? Somos libres, ¿verdad?
No.
Podemos votar, ir al partido de fútbol que nos dé la gana. Fantástico esto,
sí,
¿no?
Bueno, hay tendencias a que esto se vaya aplicando cada vez más. Recuerdo que una vez leí que estos grandes almacenes Walmart, los más importantes de Estados Unidos, que por cierto, una pequeña buena noticia entre paréntesis, el gobierno noruego, que tenía acciones de Walmart para el fondo de pensiones de sus funcionarios, ha hecho pública una nota diciendo que Walmart es una empresa terrible de explotación laboral infantil y que el gobierno noruego no quiere ser partícipe más de acciones de esta empresa Walmart, lo cual no deja de ser una buena noticia, porque que un ciudadano se declare, digamos, en contra de una empresa es normal, pero que sea un propio gobierno que diga estos señores son impresentables, pues ya está bastante bien, y dice mucho en favor del gobierno noruego. Pero bueno, Walmart hace tiempo que lo que pretende es que cuando uno compra un producto en sus tiendas, cuando pasa por caja, el lector del código de barras lo lee y anula lo que podríamos llamar el, no sé cómo se llama técnicamente, pero el la validez del código de barras, porque si el código de barras siguiera valiendo, cuando usted pasaría por las dos paredes controladoras al salir de la caja, pitaría de mala manera. Bueno, pues ahora se ve que Walmart ha inventado un sistema por el cual al salir no pita, pero que conserva toda su validez. Y que a distancia el código de barras puede ser leído.
Por un GPS, una especie de...
Sí, una cosa así, ¿no? Y como que usted ha dado su tarjeta de crédito y ha dicho yo he comprado esta leche, entonces con solo hace falta acercarse a la casa domicilio que usted tiene, donde se supone que ha guardado la nevera la leche, y saber si la ha consumido en tres días, o si la ha consumido en un día, o si la va a consumir, o si se le va a pudrir en tres semanas. Walmart argumentó esto, diciendo que esto era para preparar mejor los stocks, porque si sabía que la leche se agotaba en dos días, pues necesitaría un stock, y si se agotara en tres días, necesitaría otro stock distinto. Pero lo que es evidente que pronto le dirán a usted cuánta leche ha consumido cada día, y de qué manera, y si se la ha dado al gato o no se la ha dado al gato, o cosas de este estilo. Y efectivamente, este es un tema que sí que algún día podríamos tratar en profundidad, que es el tema del control social, de la manera con tarjetas de crédito, con filmaciones, con pinchazos telefónicos, con fotografías, con todo lo que usted quiera. El gran hermano famoso, y este sí que es de verdad, nos está controlando, y cada día nos va a controlar más a todos, y lo que es más grave, con la aquiescencia ciudadana que dice amén a cualquier cosa porque le venden que esto aumentará, cosa que no es cierto, su seguridad.
pues su comentario está avanzando lo que dice el documento, lo que dice este texto, ¿no? Incluso se permite el texto poner ejemplos muy gráficos y además muy reales sobre, por ejemplo, que la economía es como un proyectil. La economía ha sido transformada en un misil guiado hacia un objetivo. Y entonces nos cuenta cómo los movimientos económicos pueden ser predecidos, manipulados, la inversión, la producción, la distribución y el consumo. Claro, todo esto parece muy ambiguo, pero es que esto no es la finalidad. La finalidad es controlar la persona.
Exactamente. Sí, pienso usted que, por ejemplo, sin ir más lejos, una cosa que está por comprobar, ahora está cambiando el formato del DNI en España y parece que incorporará un pequeño chip en el cual no nos dicen lo que está escrito, pero que puede reflejar perfectamente una parte de nuestra vida privada. Esto sí que es una cierta desgracia. A mí me gustan algunos nuevos sistemas de comunicación porque me permiten entrar en internet, saber cosas, pero esto también tiene su cara negativa, que es exactamente
la
esta.
La privacidad se ha
sí,
acabado.
Sí, se ha acabado. Usted recuerde que en tiempos del franquismo la única cosa que podía poner el carnet de identidad, por lo menos así me lo explicaban en aquella época, como dato informativo a la policía, era una cosa muy sencilla. El DNI ponía nombre, primer apellido, segundo apellido. Si en la policía te alineaban el nombre con el segundo y el primer apellido y los tres aparecían rectos, no eres una persona sospechosa. Pero si ponían un poco el nombre más dentro o el apellido más fuera, tú ni te enterabas, pero cuando el policía miraba tu DNI ya sabía que si el nombre estaba alterado eras una persona sospechosa. Esto es a lo único que se llegó, claro, porque la informática no existía y no había posibilidades de dar más información. Pero ahora el chip que llevamos dentro evidentemente explica muchas cosas de nosotros. Y además aquí se cometen acciones completamente ilegales. La semana pasada el periódico Le Monde hablaba de esta red de espionaje Echelon, constituido por los espionajes británico, canadiense, australiano y norteamericano, que de la manera más absolutamente ilegal pinchan cada día 50 millones de llamadas telefónicas. Tanto usted como yo sabemos, exacto, aleatoriamente, pero tanto usted como yo sabemos que pinchar una llamada significa una autorización judicial. Y si no, delito. Pues bien, estos servicios de espionaje cometen cada día 50 millones de delitos en la medida en que están pinchando. Y nadie dice nada, ni los partidos, ni los parlamentos. Cuando habla a un diputado dice que no sabe de qué va. Y a partir de ahí, pues es muy difícil ir cambiando las cosas.
Y además, como que el pinchado tampoco sabe que está pinchado, aquí evidentemente está. Tampoco puede ir a denunciar.
Sí, no, y además, como es aleatorio, puede estar pinchado un día y no estar pinchado el día siguiente.
Pues bien, todo esto que hablamos, el documento sigo leyéndolo de Bilderberg. Este descubrimiento, todo esto que el proyectil, el misil transformado de la economía, bueno, todo esto, el know-how, tal. Este descubrimiento no fue proclamado abiertamente y sus implicaciones, las más sutiles, fueron y son aún un secreto celosamente guardado. Como por ejemplo, el hecho de que en un modelo económico la vida humana es medida en dólares. Claro, aparentemente, yo no sé si me equivoco porque yo no tengo ni idea de economía, pero me da la sensación de que aquí estamos traspolando lo que sería el Producto Interior Bruto de un país en el Producto Interior Bruto de una persona, entre comillas. Es decir, una persona que vive 5 años no tiene el mismo Producto Interior Bruto de otra que vive 50 o que vive 100. Por las enfermedades, por lo que produce en el trabajo, por lo que compra, por lo que vende, por lo que... En fin, claro, medir la persona en dólares, esto no se nos hubiese ocurrido nunca. Digo yo, o usted cuando estudiaba en la Facultad de Económicas, de la cual ahora es profesor catedrático, ¿le enseñaron algo así o alguna barbaridad de este tipo?
No. Quizá esto es algo en lo que se ha caído como segunda etapa de una primera cosa, hasta cierto punto, digamos que comprensible, que es la valoración de determinadas condiciones. Dicho de alguna manera, pasa un coche a toda pastilla y atropella y mata a su hijo, bueno, pues entonces la compañía de seguros debe indemnizarle a usted y le da, yo qué sé, 50 millones de pesetas. ¿Es que su hijo vale 50 millones de pesetas? Evidentemente que no, su hijo vale miles de millones, pero alguna cosa hay que valorar, y por tanto se ha empezado en la valoración de las personas un poco a través de estas cuestiones más vinculadas a compañías de seguros o valoraciones. Pero una cosa es la valoración, es decir, vamos a reparar el daño hecho en la medida de lo posible, vamos a dar algo de dinero. Otra cosa es decir, no, es que yo calculo que una persona vale tanto y por tanto si tengo tantas personas en mi ciudad valen tanto y esto me genera tanto producto. Esto evidentemente es una aberración. Es una aberración, igual que la aberración de querer manipular genéticamente la vida. Yo pienso que estamos entrando en terrenos que son un poco peligrosos en el futuro. Espero que no se desarrolle mucho, pero como no haya un movimiento fuerte de opinión pública en contra, nos vamos a encontrar con problemas.
Pues bien, todo esto que está celosamente guardado y tal, dice que tenía un obstáculo en aquella época para los teóricos de aquel planteamiento. Fue la descripción precisa del hogar familiar. Claro, todos tenemos sociológicamente conciencia de lo que es el hogar familiar. Pues vemos el papá, la mamá, los hijos, la abuela, o tal, en fin. Ah, no, ¿qué va? Resulta que esto es otro concepto totalmente distinto. El hogar familiar en tanto que industria. Industria, madre mía. Es un hecho comprobado que las compras del consumidor son un asunto de elección, el cual es influenciado por el nivel de ingresos, los precios y otros factores económicos, lo cual se llaman coeficientes técnicos de la industria de bienes hogareños. En el fondo está hablando de que si la familia se gasta más dinero en una hipoteca que en un coche, o que en la educación del niño, o que en la ropa infantil, o en la ropa de adulto, o tal, para sacar el perfil de aquella familia. Es decir, esto tampoco se nos había ocurrido nunca, pero es que claro, estamos ya no perdiendo la privacidad, sino que nos están haciendo como quieren que seamos, o sea, a base de publicidad por un lado, la más media por otro, ahora esto caro, esto barato, esto promocionamos tal cosa, tal, en fin. ¿Esto es posible económicamente? O sea, utilizar la economía para manipular, en el fondo, la ideología, el criterio de la persona. ¿Usted lo ve, como economista que es, usted lo ve posible?
Bueno, ya he dicho que una cosa son las razones técnicas, también, por ejemplo, en esto que usted pone de la familia, una razón técnica podría ser la famosa cuestión de la cesta de la compra. Es decir, vamos a ver si unos ciudadanos tienen suficiente con su pensión o no, vamos a arbitrar que estos ciudadanos deben comer cada día, que es lo lógico, y vamos a mirar qué significa para ellos pues llenar la nevera una vez por semana, y a partir de aquí estructuremos un sistema de pensiones que les permite vivir con dignidad. Esto sería la parte positiva. La parte negativa es toda la connotación que esto significa, como usted muy bien dice, del hogar familiar como industria que puede producir, y especialmente como industria que puede consumir, y a partir de ahí empezar a planificar necesidades muchas veces absurdas e inexistentes para que este negocio familiar pues sea cada vez mayor, y los que están detrás de él, que son los grandes vendedores y los grandes fabricantes, puedan aprovecharse de ello. En este sentido sería mucho más criticable, pero ya sabemos que la economía no tiene entrañas, que unos cuantos actúan sin escrúpulos, y que a partir de ahí casi todo es posible.
Pues para escrúpulos, lo que no lo tengo aquí delante ahora, pero el documento, para escrúpulos, lo que el documento dice en otro lado, que hay que destruir la familia mediante la confrontación hijo-padre o hijos-padres. Y yo, vamos a ver, uno sigue leyendo aquello y dice, bueno, ¿y por qué hay que destruir la familia? Y sencillamente para que la familia entre en una especie de depresión, y entonces la manipulación es mucho más fácil, mucho más sencilla. Claro, esto es evidente, ¿no? Pero es que, vamos, esto es escalofriante, que se haya escrito en un documento que, primero, que se haya pensado, después que se haya cuantificado, que se haya no solamente teorizado, sino que llevar el método de una forma eficaz y que se esté practicando, porque hablamos del año 48. del año 48, y vemos cómo actualmente la confrontación hijos-padres aumenta día a día, sea por las salidas nocturnas, sea por la droga, sea porque los hijos no quieren trabajar, sea porque, claro, todo esto a través de una economía. Doctor Oliveras, ya, claro, le vuelvo a hacer tozudamente la pregunta, porque es que parece mentira, pero luego te das cuenta de que, claro, si el niño pide pues una marca determinada de zapatos, o que tiene que hacer pues su esquí o su tal, o vacaciones escolares y tal, en fin, evidentemente que estamos utilizando la economía, ¿no? Ya sé que me estoy repitiendo un poco, pero es que asusta pensar que cuando compramos un zapato para el nene, todo esto está premeditado ya y pensado y escrito en un papel que tiene que ser así, para que si no le compras el zapato, el niño se enfade y cree problemas de confrontación familiar. Esto es el colmo.
Claro, confrontaciones generacionales las ha habido siempre, porque los que tienen una cierta edad pues ya ven las cosas de una manera distinta. Sin embargo, hoy en día yo creo que en este documento se ve muy claro que lo que se intenta es destruir esta unidad de acción para crear personajes más débiles, y todos sabemos que aquel que está en baja forma, aquel que tiene una depresión, pues es carne de cañón para una secta, o es carne de cañón para alguien que le quiere manipular. Y a partir de ahí, claro, si esta gente lo que quiere es ir progresando en su progreso en el mundo, en su fuerza de dominio en el mundo, pues entonces como más débiles sean los ciudadanos, mejor. Y si les atacan esta idea de discusión generacional, pues bien. Yo, sin embargo, en esto, aunque es verdad que el documento lo dice y que lo pretende, tampoco sería demasiado pesimista, porque piense usted que si esto está escrito en el 48 y estamos casi 60 años después, tampoco ha sucedido algo tan tan grave como para pensar que han conseguido lo que pretendían. De manera que, aunque digamos criticando mucho lo que estén diciendo, creo que también podemos tener una cierta seguridad y una cierta tranquilidad.
Pero bueno, la manipulación sigue, y con algo que a ver si usted nos puede explicar qué es, el shock testing económico. Es decir, someter el precio de los productos a un choque o confrontación de, vamos, económico. Esto que es un invento de esta gente. ¿Esto qué es? ¿Que ahora lo pongo barato y ahora lo pongo caro? No sé.
No, la verdad es que no lo sé, este lenguaje es un lenguaje comercial, pero no lo conozco. Supongo que a veces hay grandes empresas de ventas, no sé si a eso lo llaman shock testing, pero lo que es evidente es que ya saben dónde han de colocar los productos, de qué manera tienen que presentarlos, en fin, un poco el test para que el cliente acabe adquiriendo lo que ellos desean. Esto sí que debe existir ahora. La verdad es que ignoro si a esto lo llaman
pues
shock testing.
A través de esto, no solamente descubren cómo se comporta la familia comprando y tal, sino que la disponibilidad del trabajo de las personas. Claro, evidentemente deduzco que si una persona gasta mucho con la tarjeta de crédito, pues tendrá mucho más miedo a perder el empleo si encima está hipotecado y debe el coche y lo debe
ahí
todo,
está,
claro,
está,
es mucho más manipulable, entonces aceptará cualquier trabajo a cualquier precio y como sea. O sea que es una manipulación indirecta, se le da, en vez de castigarlo con un látigo, se le da el caramelo, y para conseguir el caramelo y pagar el caramelo,
ser obediente, claro.
Ser obediente y un esclavo, pero igual que en la época de los faraones, ¿no? En fin. Pues bien, las huelgas proveen excelentes pruebas de choque de una economía. O sea que ahora resulta que las huelgas están promocionadas para saber cómo funciona, a ver, las pruebas estas de choque, que no sabemos exactamente lo que significa, de una economía, especialmente en los sectores de servicios críticos, como el transporte terrestre, las comunicaciones, los servicios urbanos colectivos, agua, recolección de basura. Madre mía, pero si esto es lo que está pasando hoy en día. De golpe los controladores aéreos se ponen en huelga precisamente el día de más tráfico.
Claro.
Los de la Renfe igual, los camioneros igual, los tal. Y siempre son los mismos. Yo nunca he visto que los que van a pescar el bacalao hagan huelga. Yo nunca he visto que los dependientes del Corte Inglés hagan huelga, pero en cambio...
Pues casi no pueden, porque no tienen ninguna libertad sindical, pero bueno, sí. Ya les convendría. Sí, pero que bueno, por ejemplo, lo están haciendo los de Mercadona esta misma semana.
Exactamente, sí, ¿no? Pues bien, gracias a la prueba de choque se descubrió una relación directa entre la disponibilidad del flujo del dinero y la respuesta de una masa de gente en función de esta disponibilidad. Ah, parece lógico, ¿no? Parece lógico que el flujo del dinero pues cree, pues no sé, las predilecciones de compra de la gente. Sí, sí. Pero fíjese usted que ahora viene lo bueno. Por ejemplo, se ha establecido que existe una relación cuantitativa medible entre el precio de la gasolina. ¿Se acuerda que antes hemos estado hablando del petróleo, sí, todo aquel lío? Pues el precio de la gasolina y la probabilidad de que una persona sufra de dolor de cabeza, resienta ganas de ver una película violenta, fumar un cigarrillo o ir a un bar para tomar un par de copas. Se ha establecido que existe una relación cuantitativa medible, entre el precio de la gasolina y la probabilidad de que una persona sufra de dolor de cabeza, resienta ganas de ver una película violenta, fumarse un cigarro o ir a un bar a tomar copas. Madre mía, bueno, ¿hasta dónde hemos llegado?
Cuando uno está mal, y claro, si la gasolina sube y debe pagar la más cara, estará mal, siempre busca, como una especie de mecanismo de defensa psicológica, saber cuál es el que se va a cargar con su mochuelo. Ya sabemos que en muchas casas quien recibe las patadas es el gato, y a veces la mujer, si hay un enfado importante, y por tanto que esto se intente sacar después mediante ir de copas o mediante... Bueno, pues es posible que sea así. Pero, en fin, en cualquier caso, lo que también es cierto es que hay muchos economistas que hacen modelos, lucubraciones matemáticas que se alejan un poco de la realidad. Y según qué cosas digan esta gente, tendremos que empezar a planteárnoslo.
Pues sí, tendremos que empezar a plantear, porque sigue el documento. Lo más interesante es que, observando y midiendo los modelos económicos por los cuales el público trata de huir de sus problemas, esto confirma lo que acaba de decir usted, y de escapar a la realidad... Usted lo ha dicho con prácticamente las mismas palabras, y aplicando la teoría matemática del documento este, es posible programar computadoras para predecir la más probable combinación de acontecimientos creados, los choques, aquello de los shocks testing, aquellos que no sabemos exactamente qué es, que llevarán a un control completo y sometimiento del público a través de una subversión de la economía pública. Madre mía, ¿nos lo puede traducir usted? Porque aquí hablamos del público y después de la economía pública, que sería la del Estado. En cierto sitio aconseja que sobre todo las subvenciones y todo, que se aumenten al máximo para tener precisamente al público pues como los de Roma en la Roma antigua, que vivían del Estado, y entonces claro, pues son los más dóciles y felices, ¿no? Pero esto sí. es posible económicamente.
Bueno, claro, las subvenciones,
el ejemplo marxista en Rusia y tal, pero que ha fracasado al final, ¿no?
Bueno, pero lo que sí que es cierto en el mundo, sin más no capitalista, es que las subvenciones crean fidelidades. Y hoy en día, por ejemplo, una cosa de las cuales se protesta dentro incluso del propio mundo de las ONGs es que tantas de ellas viven de la subvención pública que al final pierden capacidad crítica. Y esto puede ser que suceda un poco, pero en línea inversa, a través de la propuesta. De todos modos, lo que le diría es que todos estos puntos, que algunos de ellos son verdaderamente sorprendentes y terribles, deberíamos mirarlos en su conjunto e interpretarlos con calma, porque a veces solo con alguna línea podemos incluso interpretar al revés de lo que ellos estén diciendo. Por lo menos yo no me veo capaz de hacer una interpretación.
Sí, no estamos haciendo un análisis exhaustivo, sino sencillamente comentando un poco, ¿no? Habla en otro apartado de los amplificadores económicos. La forma más simple de amplificador económico es un instrumento llamado publicidad. Y ahora viene lo bueno. Si una publicidad televisiva se dirige a una persona como si ella tuviera 12 años de edad, entonces, en razón de la sugestibilidad, ella tendrá con una cierta probabilidad una respuesta o una reacción tan desprovista de sentido crítico como aquellas personas de una edad de 12 años. Cuidado, que estamos hablando de una época en que todavía no había televisores en la mayoría de los hogares. Ya nos hablan en aquella época de cómo tiene que ser la publicidad dirigida a un niño de 12 años, para que la gente adulta reaccione como el niño de 12 años. Y realmente cuando ves la publicidad en la televisión, esto es lo que ocurre, porque nos presentan perfumes y nos presentan coches y nos presentan cosas pues como si fuéramos idiotas.
Sí.
Y esto ya se escribió en aquella época.
Yo diría que quizás se habló de la publicidad, pero todavía no habían llegado a pensar en los reality shows y en estos programas que hay de la televisión. Ayer tenía lugar una charla en la que participé y me permití decir una cosa que está un poco en esta línea, que es que si los ciudadanos siguen presenciando, por lo menos en el caso español y en otros casos será la cosa parecida, siguen presenciando pues operaciones triunfos y grandes hermanos y crónicas marcianas, pronto, además de llegar a la imbecilización total, van a tener el encefalograma plano completamente, con lo cual iríamos un poco en la línea de lo que ellos se llamaban, ya no solo en la publicidad, sino incluso en la propia programación de supuestos contenidos televisivos.
Y con esto acabamos ya, creo que se nos ha acabado el tiempo. Cada clase social, obrando para garantizar su propio nivel de ingresos, controla el nivel inmediatamente inferior a este, y así preserva la estructura de su clase. Ello asegura la estabilidad y la seguridad, pero también un gobierno desde arriba. Claro, aquello del escalafón es el escalafón, es un sistema piramidal, y con el transcurso del tiempo y de la mejora de la comunicación y de la educación, los elementos de las clases inferiores se vuelven aptas al conocimiento y envidiosas de las buenas cosas que los miembros de las clases superiores poseen. Uh-huh. Esto es, vamos, claro, clarísimo, claro. ¿No? Ahora viene lo bueno. Esto amenaza la soberanía de la élite. La élite, les recuerdo, que es los que firmaron o crearon el documento este, el documento de Bilderberg. Esto amenaza la soberanía de la élite. ¿Algún comentario? Es que a veces dicen sin comentarios, porque hay tantos...
En el mundo siempre hay clases y esta es la manera de mantenerlas. Es interesante, el documento que usted está comentando es muy interesante en todas sus partes. Y además, como que está hecho con un cierto tiempo de distancia, incluso podemos ver, como usted dice, si muchas cosas eran proféticas y otras sencillamente eran solemnes tonterías. Pero bueno.
Y luego hablamos de Nostradamus, madre mía, si esto es peor que Nostradamus, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, doctor Oliveras, gracias por toda la información que nos da, sus comentarios, y le esperamos la próxima semana.
Hasta entonces, todo el rato, adiós.